déjeme decirles esto aquí. Si usted tiene todavía a su padre, hágale preguntas. Mi padre llegaba de la oficina y nos reunía todos allí, a los 9 hijos y a la madre. Y él abría la Biblia allí. Y ahí yo comencé a escuchar de Dios. Y eso a mí me ha formado completamente. Cuando mi padre muere, lo más traumático que yo he vivido en mi vida. Fue en aquel tiempo entonces cuando Dios se reveló a mí como mi padre.
Como un papá.
Eliezer González es un hombre de barro. Hay planes más elevados que aquellos que tenemos en nuestra propia agenda, y Dios quiere orientarnos a caminar en ellos.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
El podcast Hombre de Barro solamente es, por así llamarlo, un pretexto para conocer a nuevas personas. Y el día de hoy tengo frente a mí en este estudio de HCJB, donde se genera, donde nace estas múltiples conversaciones. Y qué gusto poder dar la bienvenida a Eliezer González. Eliezer, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, John. Realmente para mí estar de vuelta en Quito, Ecuador, es una cosa muy especial. Yo amo este país.
Ya.
Tenía ya varios años que no podía llegar acá, pero el Señor me dio esta gracia este tiempo.
Qué bueno.
Y estoy contento con estar de vuelta.
Primero, habla de que ama el Ecuador. No es ecuatoriano.
No.
¿De dónde es? De esa patria grande que alguien decía, ¿no?
Sí, nací en Venezuela, en el estado Anzoátegui. Y me crié allá y luego mi familia se vino a Caracas, pero sí, soy venezolano de origen, pero ya casi más de 40 años fuera del país.
¿40 años?
Sí, muy joven me fui a los Estados Unidos, tenía 24 años entonces.
Ya, jovencito.
Y ya tengo más de 7 décadas.
¿7 décadas? ¿En qué parte de Venezuela? ¿La costa? ¿El centro?
Sí, en la costa.
Un
pueblo muy hermoso que espero que se conserve así. Puerto La Cruz, muy cerca de otro puerto que se llama Barcelona.
Deben ser que llegaron allí españoles.
Y pusieron, porque Puerto La Cruz también está en Tenerife.
Y Barcelona, obviamente.
Pues es la ciudad de importancia grande, porque allí está el mayor equipo, pues Barcelona.
Usted es del Barcelona. Uy, ahí yo creo que vamos a tener un conflicto. Mejor no hablemos de fútbol. Yo le doy más al color blanco, le cuento. Bueno, hablando de fútbol, ya que menciona Barcelona, su familia ya era casi un equipo completo, ¿no?
Así es. Mi padre y mi madre pues tuvieron 9 hijos.
Qué barbaridad.
Yo era el número 4.
Así lo llamaban, número 4.
Cuando mi madre no recordaba mi nombre, no le quedaba otro remedio que decir, número 4, por favor, venga.
Presente.
Ese era yo. Mi padre y mi madre, pues es... Mi padre era empleado con una transnacional de petróleos.
Ok.
Y nos levantó a los hijos. La gente siempre en mi barrio decía, no sé cómo ese hombre puede sostener esa familia tan grande. Pero mi padre siempre tuvo un amor hacia Dios y un amor hacia su familia que me ha inspirado todos estos años.
¡Qué lindo!
Entonces, como chico, nos levantamos en una casa con muchos otros muchachos. Siempre yo digo, dormí siempre con algún hermano.
¿Nunca hubo frío?
Nunca hubo cama para tanta gente. Dormía con el hermano mayor.
Algún cantante de Puerto Rico decía, yo provengo de una familia bien acomodada. Porque solo teníamos un cuarto y teníamos que acomodarnos todos.
Hombre de Barro, con John Varela.
Yo digo, mi hermano me decía, hágase payasito.
Payasito.
Pero sí, Dios nos dio una familia realmente diferente. Y yo creo que lo que soy hoy todavía y por los años, es por lo que yo vi aún como niño. La figura de mi padre todavía es fuerte en mí.
Ya. ¿Puede describirme para saberlo?
Sí. Realmente es una cosa extraña, porque los trasfondos de mi padre no lo sabemos.
Ah, ¿de veras?
No lo sabemos. Mi padre era oscurito de piel, pero nariz perfilada. Y mi madre era muy, muy blanca. Ella, hija de italianos. Pero aunque nunca supimos exactamente toda la historia de mi padre, y ahora realmente me pega eso.
Ya.
Déjeme decirles esto aquí. Si usted tiene todavía a su padre, hágale preguntas. Porque después en la vida uno se queda preguntándose a uno mismo, ¿por qué no fui más acucioso en preguntarle a mi padre de su vida, de dónde vino, quién era su padre, su abuelo? Pero mi padre era un hombre, dije antes, amaba a Dios sobre todas las cosas. Y él nos enseñó eso desde la casa. Es decir, que mi padre llegaba de la oficina y nos reunía todos allí, a los 9 hijos y a la madre. Y él abría la Biblia y contaba las historias de la Biblia. Y ahí yo comencé a escuchar de Dios. Pero también vi en la figura de mi padre que este hombre realmente amaba a su esposa y amaba a sus hijos.
Ah, qué bien.
Y eso a mí me ha formado completamente.
No era solamente el que habla, sino el que lo lleva a la acción.
Mi madre nunca tuvo que salir, digamos, a la calle a comprar esto, a comprar aquello. Mi padre venía de la oficina y él mismo iba a comprar una cosa y a la otra. Mi madre se ocupaba de los hijos y de los 9 hijos tenía bastante trabajo.
Por eso decía que era un equipo de fútbol, ¿no?
Yo creo que mi padre estaba tratando de completar el equipo de fútbol. Cuando mi padre muere, el mayor tiene 20 años y el menor tiene 6 meses.
No me diga. ¿Y usted?
Yo tenía 14 años.
14. Debe haber sido esto traumático.
Es lo más traumático que yo he vivido en mi vida, sin duda alguna. Yo lo cuento así. Yo, en el día que murió mi padre, yo me vi como en una cueva oscura, sin luz. Y yo me vi allí adentro de aquella cueva. Las lágrimas se me acabaron. Yo lloraba y le pedí a Dios, yo necesito a mi padre. Yo necesito a mi padre. Yo no sé cuántos hijos por ahí pueden estar sin padre. Fue en aquel tiempo entonces cuando Dios se reveló a mí como mi padre.
Como un papá.
Y yo oro siempre mi Padre Celestial. Esa es la forma que yo lo...
Bueno, de hecho, se lo conoce como Padre de Huérfanos.
Así es, Padre de Huérfanos y Defensor de Viudas.
Y Defensor
de Viudas. Es Dios en su santa morada.
Exactamente.
Pero esa figura de mi padre, amando a sus hijos y estando cerca de ellos... Él era cobrador, iba a las ciudades cercanas y cada vez se llevaba un par de los hijos.
Ah, ya.
Yo todavía recuerdo una noche que fui con mi padre y estaba la noche oscura. Yo nunca más en mi vida he visto una noche tachonada de estrellas. Oh. Yo levanté los ojos al cielo y aquellas estrellas estaban irradiando en todo el cielo. Y estando allí con mi padre, yo me sentí como que estaba en el cielo.
Qué bonito.
Después, ¿verdad? Cuando perdí a mi padre, se quedó aquella figura de estar allí solo con mi padre, amando a mi padre y viendo cómo el cielo me indicaba, hay otro padre allí que también me ama.
Qué linda figura, ¿no? ¿Qué ocurre con tu mami?
Bueno,
¿Qué edad tuvo ella para...?
37 años.
37.
Es decir, una mujer todavía joven.
¿Y papá qué edad muere?
44, o sea que mi madre quedó viuda en una edad todavía joven.
Por supuesto.
Y tuvo que reinventarse en la vida, porque ella no había salido a la calle a trabajar en ninguna forma. Ella tuvo que reinventarse otra vez y se hizo enfermera auxiliar.
Ahora, ¿tuvo que estudiar?
Sí, tuvo que estudiar un poquito.
¿Y cómo hizo?
Yo no recuerdo todavía, porque yo era un muchacho, ¿verdad? Cómo mi madre estaba tratando de estudiar a los 37 años con 9 hijos en la casa. Yo todavía no lo entiendo.
Y el menor con 6 meses.
6 meses.
O sea que los mayores fueron seguramente como los que ofrecían el apoyo, ¿no?
Absolutamente.
Wow.
Absolutamente. Entonces, mi madre se reinventa en la vida para poner la comida en la casa. Y yo salí a trabajar a tiempo completo a los 15 años.
Inmediatamente.
Sí, o sea que teníamos que ayudar a la madre.
Claro.
Tuve que abandonar mis estudios y todo. Yo traté de estudiar en las noches, pero trabajaba mucho de día. Así que la vida se me hizo bien, bien difícil. La misericordia de Dios ha sido grande sobre nosotros. Hemos visto cómo Dios nos ayudó en tiempos de necesidad. Yo no puedo decir que nunca pasé hambre en mi casa.
Siempre hubo algo.
Yo pasé hambre tal vez en la ciudad de Nueva York y después puedo hablar de eso. Pero
en casa no.
No, mi madre nos alimentó y la misericordia de Dios fue grande sobre mí. Así que hasta el día de hoy yo le doy gracias a Dios por eso. De hecho, que estoy levantando cada año una ofrenda especial para las viudas y comencé por la India.
¿De
porque
veras?
Allá conocí, en la India conocí muchas mujeres viudas que tienen una historia, pero terrible. estas mujeres están como muertas en vida. Algunas se rapan completamente la cabeza, algunas van a vivir en una casa con solo viudas y están como que estuvieran muertas. Algunas de estas mujeres prefieren tirarse a la pira de fuego que mata al esposo que seguir viviendo como viudas porque es una situación tan terrible. Así que cada año estamos levantando una ofrenda para bendecir a 500, 600, 700 viudas.
Qué lindo.
En India, luego Pakistán, luego Nepal, luego Congo, luego Cuba, hace 2 años.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Es impresionante pensar cómo una familia que tiene como base a Jesús, hay una esperanza. El sufrimiento, obviamente, el dolor se mantiene. Pero pensar en otras culturas, otras cosmovisiones, a veces parecería que hay más oscuridad que esperanza, ¿no? Pero me encantaría conversar de esto más adelante. Me quedé pensando, Eliezer, en el trabajo de mamá. Si papá fue en vida, llamémoslo así, fue un impacto para ustedes o directamente para ti, Eliezer, ¿qué rol empieza a generar mamá para que esas bases tampoco se diluyan?
Sí, es una buena pregunta. Sin duda alguna, mi padre fue la figura fuerte.
Exacto.
Pero cuando mi padre muere, mi madre tiene que llenar ese vacío, porque todavía la mitad de los hijos están en edad pequeña todavía.
Obviamente. Y no solamente llenar ese espacio emocional o espiritual, sí. O sea, llenar barriguitas también, ¿no? O sea, muchas cosas.
Absolutamente. Y tener que rentar una casa, tener que atender la familia, mientras tiene que salir todavía a trabajar.
A estudiar y trabajar.
O sea, como yo dije antes, mi madre nunca había salido de la casa para nada. Y tener que hacerlo ahora fue un golpe duro. Pero en la misericordia de Dios, mi madre se reinventó. Empezó, ¿verdad?, a llenar ese vacío y también a recordarnos que aunque el padre ya no está, todavía somos familia. Porque el problema de algunas familias es que cuando muere el padre o la madre, especialmente el padre, la familia prácticamente se desintegra. Porque ya no está la figura fuerte del hombre, que es la figura principal de la casa. Ahora, yo estoy con mi esposa dando conferencias de familia por más de 30 años, ¿verdad? Hablando a las familias, a los esposos y a las esposas. Y por cierto que decimos que cada uno tiene su papel que jugar y es bien importante. O sea, no, uno no tiene un papel más grande que el otro.
No. Es un equipo.
Absolutamente. Pero mi madre, cuando faltó mi padre, ella tomó un lugar de preponderancia en nuestra casa. Y esta mujer, como decimos en nuestro país, se fajó los pantalones para poder hacerlo. Sí. Para poder trabajar, para poder ayudar, para poder poner la comida en la mesa y todavía tener tiempo para hablarnos y aconsejarnos, para poder seguir nosotros siendo la familia que Dios proveyó para nosotros.
Por supuesto. Se nota quién era tu madre, ¿verdad? El corazón que tenía. ¿Qué ocurre? Llegas a los 15 años, llegas a los 18 años... ¿Cuál es la historia que se empieza a generar después de esa partida de tu papi?
La vida realmente para mí fue bastante dura con todo. Perder al padre es difícil. Y especialmente a esa edad, donde
obviamente
uno es adolescente, no es uno un hombre, no es un niño.
Sí.
Está en una edad difícil.
Adolece prácticamente.
De muchas cosas. Ahora, cuando mi padre falta, yo comienzo a tratar de volcarme en la iglesia. Mi padre nos enseñó a amar la iglesia. La iglesia para
¿No nos... te separaste de la comunidad?
No.
Ya.
No. Y aunque vinimos del oriente de Venezuela hacia la capital, Caracas, el Señor proveyó iglesias y proveyó pastores que estuviesen cerca de nosotros. Y comencé a empezar allí, en la iglesia, a hacer una cosa y hacer la otra cosa. Y comencé a involucrarme, y eso me ayudó mucho, con un grupo de jóvenes que tenían una visión de hacer algo más que en las cuatro paredes de la iglesia. Comenzamos a salir a pueblos cercanos a llevar el evangelio en la forma que nosotros conocíamos.
Yeah.
con la música, con los tratados, con las predicaciones al aire libre. Eso comenzó a llenar mi vida. Uh-huh. Mientras estaba trabajando secularmente, todavía estaba amando a Dios, y estaba amando la iglesia, y estaba amando la gente.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Yo creo que Dios comenzó a abrir mi corazón para amar la gente. La gente, especialmente los que no conocen al Señor, los que están perdidos. Bueno, sí. El Señor llenó mi corazón para hacer, tal vez en pequeña escala, lo que yo he estado haciendo en los últimos 50 años.
Ya, yeah. Es decir,
llegar a la gente, a acercarse a ella, verla más allá de la situación normal de la vida. Porque he estado prácticamente en todo el mundo ahora. He estado sirviendo en Asia, en África, en Europa, en América Latina. Y las culturas cambian y la gente cambia. Uh-huh. Pero todos tienen un vacío dentro del corazón. Alguien dijo, tengo un vacío enorme, un hueco enorme. Yo no sé si la gente lo ve, pero hay un hueco enorme en mi vida. Uh-huh. Y nosotros sabemos que solamente, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, su palabra y su amor, su misericordia y su gracia puede llenar ese vacío.
Así es, totalmente.
Creo que fue Blaise Pascal, francés, filósofo francés, que dijo también así, el hombre nace con un vacío en su corazón, ¿sí?, que solamente Dios puede llenarlo.
Eliezer, me gusta mucho esto porque yo también crecí en un ambiente de iglesia en una edad que lo necesitaba a partir de los 18 años. Y me convertí, como decía mi mami, en un ratón de iglesia. Y ella no le importaba si yo llegaba muy tarde en la noche, porque ella me decía, estoy tranquila porque sé dónde está. Y eso para mí fue un oasis en medio de mis conflictos de joven, de adolescente, la comunidad. Pero la comunidad también te impulsa a cosas más grandes. Ahora, tú mencionas que has visitado casi todo el mundo. Alguien dirá que es un político, es un embajador, es un canciller. ¿Cuál es tu tarea principal y en qué momento esa tarea la descubres?
Interesante. La vida es una combinación, ¿verdad?, de experiencias.
Totalmente, totalmente.
Uno se va nutriendo de tantas experiencias, tantas vivencias, como decimos, que lo van formando a uno.
Así es.
Uno nace medio deformado.
Medio, algunos muy deformados.
Y la vida le va enseñando a uno una cosa y la otra. Y ahora, los que hemos conocido al Señor, ¿verdad?, sabemos que Dios siempre estuvo atrás.
Así es.
Dios no nos ha dejado.
No.
Y no importa quién sea la persona, Dios tiene un plan y un propósito para todos. Ahora, me fui formando en la vida, Yo nunca quise ser, ahora, ¿verdad?, soy un conferencista internacional, un maestro internacional de la Biblia. Pero yo no estaba soñando con eso. Yo nunca soñé con ser pastor ni misionero. Eso no estaba en mi agenda.
Yeah.
Y yo sé, yo entiendo ahora, que no importa cuál sea mi agenda particular, Dios tiene una agenda mayor.
Es cierto.
La Biblia dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, que uno puede tratar de hacerse sus propias agendas. Uh-huh. O como dice algún familiar nuestro, yo tengo un plan de vida, yo tengo un programa de vida. Mira, Dios es más grande que tu programa de vida, más grande que tus sueños. Y aunque yo no soñé con eso, Dios siempre me puso en ese camino, en el camino de vivir para Él, para honrar a Dios por encima de todas las cosas.
Yeah.
Ahora, yo estoy casado con una mujer maravillosa.
¿Cuántos años ya?
Ya casi 48 años ahora. Sí. Es una mujer maravillosa que conocí cuando cantaba con un trío de guitarras y invitó al trío en el que yo cantaba. Yo digo siempre, bendita invitación. Y esa mujer y yo nos casamos en Nueva York en el año 1975 y hemos caminado juntos 48 años.
¡Qué maravilla! ¿Cómo se llama ella?
Morelia.
¿De dónde es?
Ella es de Maracaibo, Venezuela.
Ah, también venezolana.
Sí. Y con esta mujer el Señor nos ha dado bendiciones y experiencias extraordinarias en la vida. Ahora, aunque no estaba tratando yo de ser lo que soy hoy, el Señor estaba utilizando cada una de esas experiencias.
Sí, es cierto.
Para ponerme en el camino que Él quería. Por Jehová están ordenados los pasos del hombre. no serán avergonzados cuantos confían en él. Yo estaba tratando de escaparme del plan de Dios.
Ya.
Yo recuerdo que también fui pastor por unos 20 años. El primer pastorado que yo consigo, yo no lo busco. Me había preparado un poco ya teológicamente, pero no era un pastor avezado, no. Uh-huh. Recuerdo que este misionero en Venezuela me dice: mira, Eliezer, ayúdame por favor, que tengo que llevar a mi esposa a Canadá. Así que yo voy y vengo. Mientras yo voy y vengo, tú, por favor, ocúpate de la iglesia.
Eso me suena a propuesta trampa.
Todavía lo estoy esperando. Eso pasó más de 40 años. No, todavía lo estoy esperando. No regresó. Y yo digo, yo no busqué esta experiencia. Mm. Yo no quiero ser pastor. Mm. Pero otra vez, no es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Cuando Dios me llama a la ciudad de Nueva York, comienza a prepararme en un centro de estudios que se llamaba Trinity, pero también tenía materias cristianas, materias uh-huh. teológicas, y yo también las tomaba, porque yo digo, ¿quién sabe qué es lo que el Señor quiere hacer?
Yeah.
Bueno, lo que el Señor quería hacer era prepararme para ese camino largo de 50 años de ministerio ahora, a través del mundo, en una ciudad como Nueva York, donde en aquel tiempo, cuando yo llegué a la ciudad de Nueva York, habían unos 7 millones y medio de personas de todas partes del mundo.
Ya poco menos de la mitad de Ecuador.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Mi trabajo estaba en Manhattan, en el centro de la ciudad, y la escuela teológica estaba allí. O sea que yo estaba en contacto con gente de muchos lugares.
Claro.
Ahí estaban los africanos, estaban los indios.
Asiáticos.
Había gente.
Bueno, ecuatorianos también.
Grande. Por cierto, que en el primer trabajo que yo hice en Nueva York, el mejor amigo mío era un ecuatoriano. Y era un trabajo de hacer cables eléctricos.
Ah, de veras.
Y allí estaba un ecuatoriano, todavía lo recuerdo.
No podía faltar.
Ahora, Dios me fue preparando para eso, para lo que estoy haciendo ahora y llevándome a todos esos países. Pero primero me dio esa cosmovisión que llamamos ahora.
Sí.
De que todo el mundo no es como yo los percibí en mi país. El mundo es complejo, aunque es grande, es pequeño también.
Sí.
Mire, usted puede salir de aquí y almorzar en Nueva York y cenar en París. Así de pequeño es el mundo.
Yo quiero hacer eso.
Pero realmente el mundo es complejo. Hay diversas culturas, sí, hay diversas etnias, pero todas ellas creadas por Dios. No hay ninguna que sea mejor que otra. Uh-huh. Porque Dios nos creó a uh-huh. nosotros. Los pueblos diferentes, todos ellos juntos, alaban y glorifican lo que Dios es, la gloria de Dios, que es multiforme.
Así es.
Como la gracia de Dios, que es multiforme. Dios ama a todos, no importa dónde estén. Ahora, a mí me llena el corazón saber que un día toda gente del mundo, dice la Biblia, cantarán a ti, cantarán a Jehová. Todos los pueblos del mundo, claro, todas las naciones del mundo.
Uh-huh. Y que un día todos doblarán rodilla ante él, ¿no?
Sí, todos, todas culturas, o sea, todos los pueblos. Ahora, cuando voy a esos países, algunas veces me pregunta la gente, ¿pero usted conoce tantas lenguas? No, la verdad es que no. Inglés y español, pero con eso, realmente el inglés es el idioma, ¿verdad?
Sí, internacional, negocio.
En el último rincón del mundo uno va a conseguir a alguien que hable el inglés. Digamos en China. Alguna vez me conseguí una traductora en China que me dijo, mire, pastor, es la primera vez que yo estoy traduciendo.
No se sabrá en la eternidad si tradujo bien o no.
Es la primera vez que traduzco del inglés al chino.
Ya. Yeah.
Yo digo, bueno, Señor, ayúdala porque no puedo hacer más nada. Pero siempre se consigue alguien que puede traducir al idioma de la gente. La gente tiene grandes necesidades en todo el mundo. Ahora, en este momento en que estamos viviendo, Jan, yo entiendo, estamos en un momento estratégico de la historia. Yo he vivido todos estos años, pero nunca he vivido como hoy, con la mente y el corazón apercibido a que estamos llegando como a la clausura de todo.
De veras.
Yo lo siento así.
¿Por qué? ¿Qué percibe usted después de muchas experiencias y haber conocido culturas?
Sí, sí. El estar en varios países y en escuchar lo que está pasando en ellos y en escuchar lo que ellos me dicen, los naturales de esos países, cómo está cambiando su propio medio ambiente en África, en Asia y en Europa y en los Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, no es el mismo Estados Unidos al que yo llegué hace 48 años atrás. No es el mismo. El mundo está cambiando, pero hay hoy un esfuerzo de tipo global, desde lo que llamamos las Naciones Unidas, en hacer verdaderos esfuerzos de cambiar culturas completas, naciones completas, para seguir una línea que ya no es de la cultura, pero de una élite mundial que está detrás. Yo lo veo así. Una élite mundial que está detrás de todo, orquestando todo con una agenda particular que ellos nos quieren llevar allá, sí, a todos nosotros.
Hombre de barro.
A mí me parece que este asunto del COVID fue un intento, y va a haber más de
eso.
Se
habla mucho de eso, ¿no?
Pero esa agenda 2030, digamos, de las Naciones Unidas, que se está llevando a cabo en estos días, especialmente contra la familia, porque esta agenda declara ilegal cualquier intento de decir que matrimonio es solamente hombre y mujer, que es algo inmoral tener sexo, ¿verdad? Que ellos dicen, bueno, que esta persona no es binaria, sino que es transgender. No se puede decir nada. En Canadá acaban de pasar una ley que todas estas conductas que son irracionales, que son completamente...
Si uno se pone a analizar, o sea, con mayor crítica, no desde el punto de vista tal vez religioso, o sea, desde el punto muy natural, nos damos cuenta que no tienen ni pies ni cabezas, como decimos en nuestros pueblos, ¿no? En nuestras ciudades.
Absolutamente. Se ve que es una agenda impuesta, porque las mismas culturas van avanzando dentro de ellas y van acoplándose a los tiempos.
Como acomodando, ¿no?
Sí, absolutamente. Pero esta agenda no. Esta agenda quiere romper con todo la tradición y las culturas de los pueblos para poner en una sola agenda global a todo el mundo. Y esto nunca pasó antes.
No.
Nunca pasó antes. Digamos, yo he estado en África cuando el Ebola, este virus mató gente, estaba andando. Pero yo pude llegar a África y salir de África sin ningún problema. Es decir, nadie me dijo, mire, usted tiene que vacunarse a esto, ponerse aquello. No, todavía el mundo...
No había esa restricción.
Sí, iba y venía. Y nos movíamos por todo el mundo. Ahora, con el asunto del COVID, digamos, el mundo se cerró sobre sí mismo y ya no podíamos salir a ninguna parte y teníamos que vacunarnos y teníamos que hacer esto y teníamos que ponernos el tapaboca. Este no es el mundo que nosotros conocimos.
Claro.
Este es otro mundo. Y yo veo que esta cúpula mundial, esta agenda mundial, está tratando de robarnos la libertad que Dios nos dio a los seres humanos. La libertad de movernos, la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de expresión. Estas cosas están tratando de quitarse. Esto nunca pasó. Y los que creemos, ¿verdad?, en la Biblia y en la agenda de Dios, creemos que Dios está preparando también todo para el final de todas las cosas.
Claro.
La Biblia dice, el fin de todas las cosas se acerca.
Es una historia que va a llegar, exactamente.
Y está delante de nosotros. Y esto va a ser una cosa que va a afectar a todos, a todo el mundo. Mientras la agenda 2030 está avanzando, la agenda de Dios también.
Es sorprendente que Dios no solo nos manifiesta su amor, también nos cuenta los planes que tiene para nosotros. Si respondemos favorablemente a esa iniciativa, la vida tendrá misión y propósito. Esto ocurrió a Eliezer González, ya que cada experiencia que él tuvo que pasar no fue en vano, porque Dios preparó el corazón de Eliezer para abrazar a muchas personas. La segunda parte de su historia te invito para escucharla la siguiente semana, aquí en Hombre de Barro. Antes de finalizar, quiero contarte que hace unos días tuve un mensaje de María Herrera, quien me escribió lo siguiente: me encanta este programa. Aprendo mucho y comparto con los hombres de mi familia. Gracias, John. María, más bien gracias a ti por escribir y a la vez también por compartirlo con los tuyos. Quiero invitarte para que tú puedas encontrar este podcast en Spotify, Apple Music y también en la web HCJB. Me encuentras en Instagram y también en Facebook como John Varela. La próxima semana te invito a escuchar la segunda parte de la historia de Eliezer González. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.